Quiero unir mi oración a la de mi pastor. Póngase su Biblia a su corazón y vamos a orar, encomendando el corazón al Señor en esta noche. Amén. Oremos a Dios. Bendito Padre, gracias porque tú nos sorprendes en momentos inesperados, abriéndonos el corazón y revelando lo oculto. Y nosotros nos humillamos, nos unimos a esta petición del Espíritu de despertar a la intercesión por las naciones, de clamar por misericordia, por la conversión del corazón de tu pueblo, porque son tiempos determinantes. Y queremos que tú traigas la obediencia, Padre, a tu pueblo. Vuelvas a tu pueblo, a tu corazón, y lo harás por tu palabra. La voz profética clama, la trompeta da el sonido cierto, diciéndole al norte, al sur, al este, al oeste, da acá a mis hijos. Y queremos ser hombres y mujeres de Dios con oídos para oír y corazones para entender. Háblanos hoy una vez más, continúa hablándonos y ministranos esta palabra a nuestro espíritu a tal profundidad que dé fruto abundante de tu reino. Llévate toda indisposición en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. Removemos en el nombre de Jesús todo obstáculo que quiera interferir con lo que tu palabra quiere hablarnos. Y abrimos el corazón a ti. Habla, Señor. Yo me pongo en tus manos. Pido la ayuda de tu Espíritu Santo, tu respaldo santo, tu poder, tu autoridad, para que se pueda dar una impartición tuya al corazón en esta noche. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leemos en 1 Samuel capítulo 16, verso 14 en adelante. Dice la palabra de Dios: el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Entonces los servidores de Saúl le dijeron: he aquí, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga nuestro Señor a tus servidores que están delante de ti, que te busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando el espíritu malo de parte de Dios venga sobre ti, él toque con su mano y tú te sientas bien. Y Saúl respondió a sus servidores: búsquenme por favor alguno que toque bien y tráiganmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Él es valiente, hombre de guerra, prudente de palabra, de buena presencia, y el Señor está con él. Con todo eso ya uno no necesita nada más, ¿verdad? Tremendo. Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a tu hijo David, el que está con las ovejas. Entonces Isaí tomó un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David vino a Saúl, se quedó a su servicio. Saúl lo estimaba mucho y lo hizo su escudero. Saúl envió a decir a Isaí: por favor, permite que David se quede a mi servicio, porque ha hallado gracia ante mis ojos. Y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y la tañía con su mano, y Saúl hallaba alivio y se sentía mejor. Así el espíritu malo se apartaba de él. Un espíritu malo de parte de Jehová. Eso quiere decir en el hebraísmo que Dios lo había permitido. No es que Dios envió directamente el espíritu malo. Saúl abrió la puerta y el espíritu malo vino, porque Dios se lo permitió, porque Dios es soberano. Ahí está también los dos textos que muchas veces usan los incrédulos, los ateos, para decir que la Biblia se contradice. En Samuel, cuando David fue tentado a censar al pueblo, hay un texto que dice que Dios incitó a David, y hay otro texto que dice que fue Satanás. Entonces, cuando se juntan y se ve todo el contexto de cómo era que veían las cosas los judíos, usted nunca va a ver un judío en el Antiguo Testamento haciendo guerra espiritual, reprendiendo al diablo y preocupado por el diablo, porque ellos creían que todo Dios lo permitía, todo estaba bajo la soberanía, y que aún los demonios actuaban bajo la voluntad soberana de Dios, hasta donde Dios se lo permitía. Entonces, cuando usted lea esto, un espíritu malo de parte de Jehová, tómelo e interprételo dentro del contexto del hebraísmo antiguo testamentario. Dios lo permitió. Eso es lo que quiere decir. Así es que yo quiero hablar sobre actitudes peligrosas. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando. Sentido de Dios compartir eso. Actitudes peligrosas. Nunca nos vamos a percatar de cuán peligrosa es una actitud asumida hasta que el tiempo y el resultado de esa actitud lo revele. A veces nosotros asumimos una postura ante una situación dada y no nos imaginamos, parece inofensiva, parece simple, pero es una postura negativa, no es saludable, y no nos imaginamos los daños que esa pequeña actitud puede alcanzar en el tiempo y el terreno que esa pequeña actitud puede llegar a ocupar en el tiempo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver este caso de David? Yo quiero presentarle algo alegórico, una aplicación figurada de lo que Dios me reveló en este asunto del arpa, de uno que sepa tocar bien. Fíjese que cuando David tocaba el arpa, el espíritu se iba y dejaba a Saúl. Parece que al espíritu malo no le gustaba la música que tocaba David. Note que el sonido que le sacaba David al arpa hacía oír el demonio que atormentaba a Saúl. Repítalo conmigo, diga: el sonido que le sacaba David al arpa hacía oír el demonio que atormentaba a Saúl. Oiga el primer pensamiento. Así como hay música que hacen huir los demonios, hay música que lo atraen. Así como hay sonidos que alejan los malos espíritus, hay sonidos que los atraen. ¿Okay? David había sido ungido previamente, no con una redoma, sino con un cuerno de aceite. Sin embargo, el contexto anterior dice que, al contrario, Saúl, el espíritu se apartó de Saúl. Hay una enseñanza de que mientras Saúl había sido desechado y estaba declinando su función de rey, la de David estaba siendo levantada por Dios. Mientras el espíritu se iba de Saúl, se apoderaba de David. Cuando David es ungido, después de esa unción es que se da el llamado a venir a entrar al palacio real. Y mire cómo entra, como un terapeuta musical de Dios. ¿Qué le parece? No entró con un aire de principito ni del ungido. Entró como uno que tocaba bien el arpa. Pero sabe, no era David que tocaba, era el Espíritu de Dios en la mano de David. Era el Espíritu de Dios a través de David. El efecto que la música de esa arpa ejercía sobre la condición de David despertaba algo sobrenatural, algo poderoso, algo impactante que era capaz de hacer huir los malos espíritus. Entonces, ¿qué me dijo el Espíritu en esto? Tomando esto como una figura aplicativa. Miren, la Biblia dice que usted y yo somos llamados instrumentos. ¿Cuántos son instrumentos de Dios? Cuando Dios a usted lo salva y lo toma y lo redime, usted se convierte en un instrumento. Su cuerpo, su vida es un instrumento de Dios. De hecho, el ser humano fue hecho para ser usado por Dios, para ser llenado por Dios, para existir, para promover la gloria de Dios, como nos ha estado enseñando el Señor últimamente. Entonces, ver el cuerpo y la vida como un instrumento hace que nosotros lo relacionemos como con un instrumento musical, porque el instrumento musical tenía un objetivo que se cumplía cuando alguien lo tocaba. Diga, yo existo con un objetivo que se cumple cuando Dios me toca. Santo, alabado es el nombre de Jesús. Oiga, y la música que sale de ti revela el espíritu que te está tocando. Entonces las actitudes son la música que sale de nosotros y revelan cuál espíritu, qué poder, cuál ente del mundo espiritual nos está tocando, está ejecutando. Lo que vale de usted no es tanto su belleza física, su atractivo físico. Lo que vale de usted no son los atuendos en términos físicos. Lo que vale es las actitudes que salen de usted. Eso es lo que trasciende en su vida. Hay gente que son físicamente muy atractivas, pero tienen actitudes muy destructivas. Y nosotros generalmente todos ocupamos momentos de nuestras vidas importantes para cuidar, amados míos, darle lustre a nuestro físico, para mantener la apariencia, pero nos olvidamos muchas veces de las actitudes. Y el Señor me reveló que así, como esa arpa en la mano de David sacaba una música que alejaba el mal espíritu, así nosotros somos instrumentos que, a ser tocado, atraemos o alejamos malos espíritus. Por eso quiero hablar sobre las actitudes peligrosas. ¿Por qué son peligrosas? Primeramente, por lo que somos. La Biblia es clara cuando habla de las actitudes y nos enseña casos específicos en donde se revelan ciertas cosas que son trascendentes. ¿Por qué? Porque al nosotros darle un poco de atención a las actitudes que estamos emitiendo, a la forma de responder a circunstancias, situaciones específicas, nosotros vamos a descubrir cosas que tal vez hemos estado ignorando, que en lugar de hacer bien están dañando. Primero nos están dañando a nosotros mismos. Después dañan a los demás. También dañan nuestra relación con Dios. Amado, ¿y por qué una actitud en un determinado momento, circunstancia, puede ser peligrosa? Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes creen que Dios está cumpliendo un propósito en tu vida? Que Dios está llevando tu vida hacia un objetivo excelente. Yo lo creo. Entonces, ¿qué defino yo como una actitud peligrosa? Una actitud peligrosa es toda manifestación de tu carácter, de tu personalidad, toda postura física, emocional, espiritual, que entorpece, que lesiona el cumplimiento de lo que Dios está haciendo y quiere llevar a cabo en tu vida. Hay cosas en nuestras actitudes que le impiden al Espíritu Santo operar en nuestras vidas. Hay cosas en nuestras actitudes que le impide al Espíritu Santo operar en mi matrimonio, en mi familia, en mi empresa, en mis relaciones, en mi ministerio. O sea que las actitudes, amados míos, van a representar en nuestras vidas un efecto muy, muy constructivo o devastador, si nosotros no sabemos darle lectura y enfrentarlas como la Biblia nos enseña que debemos enfrentarlas. Por ejemplo, yo, pensando en esto de David, veo el arpa como nosotros y veo el sonido que sale del arpa como las actitudes. Veo el efecto que el sonido tuvo como el efecto que nuestras actitudes causan también en el medio, en los demás, en los que nos rodean y aún también en nosotros mismos. Porque hay mucho más poder en nuestras actitudes que en nuestras palabras. Hay mucho más poder en nuestras actitudes que en nuestras palabras. Porque una palabra sale rápido. Yo puedo ofender a mi hermana de una manera casi inconsciente, pero una buena actitud puede corregir eso de una manera que eso se olvida y no tiene un efecto trascendente en su vida. La ofendí, de repente me doy cuenta que le hablé mal. Entonces, ay, perdóname, manita. Perdóname, me perdona. Entonces ella me perdona. Y yo pues revoco, digo, no, eso, no le hagas caso a eso que te dije, eso no es así, tú eres una bendición. Ya, fíjese cómo la actitud pudo neutralizar el efecto de la palabra. O sea, hay palabras que son fuertes, que son dañinas, que son hirientes, pero más son las actitudes, amados míos, más son las actitudes. Nuestras actitudes representan la música que sale de nosotros. Por ejemplo, esa arpa en manos de otra persona tal vez jamás hubiera dado el sonido ni hubiera surtido el efecto que surtió en manos de David. ¿Usted lo cree? Entonces, el asunto no era el arpa, sino el sonido. Dígalo conmigo, diga, el asunto no es el arpa, sino el sonido. Usted, tanto para el cielo como para la comunidad, para su familia, para sus hermanos, para todos los que le rodean, como ente físico, como persona física, no es tan valiosa como las actitudes que salen de usted. Entienda, lo va a entender a través que vayamos hablando de esto. Amados míos, yo jamás creeré que Satanás va a usar a una persona con buenas actitudes para operar obras malas. ¿Qué piensa usted de eso? Yo no creo que Satanás se va a apoderar de alguien que tiene buenas actitudes para operar obras malas. Usted va a ver en la Biblia que casi todas las personas que fueron usadas por el diablo previamente ya tenían malas actitudes. Su comportamiento dejaba mucho que desear. Amados míos, al hablar de una actitud, estamos refiriéndonos a una postura o reacción física que revela una condición emocional o espiritual adquirida. Eso es una actitud. Es una postura que asumimos, una reacción física que va a revelar una condición emocional o espiritual adquirida, porque las actitudes se adquieren, se forman, se construyen. Usted no nació con una actitud determinada, nació pecador con la tendencia. Y en el camino, en su desarrollo como persona, usted va desarrollando actitudes positivas o negativas, de acuerdo al ambiente donde usted se forma, quién lo forma, de acuerdo a la referencia que usted tiene como ejemplo en sus padres, sus tutores, los que le rodean, usted va a construir su actitud. Y conforme a la actitud que ha sido construida en su vida, así usted va a responder a situaciones. Es importante el hogar al hablar de las actitudes. Muy importante, es la cuna en donde, la cuna primaria en donde Dios forma las actitudes. La tutoría de los padres o los que nos crían, la comunidad de hermanos, filial. También la escuela, nuestros hijos pasan horas en las escuelas, ahí también se construyen actitudes. El barrio, amados míos, los medios masivos y más en nuestro tiempo, más que nunca, construyen actitudes. Muchos están siendo afectados positiva o negativamente por los medios masivos de comunicación. Todo eso y los diversos ambientes a los que nos exponemos en nuestro desarrollo va a formar nuestras actitudes. Mi amado, y la Biblia es clara en cuanto a eso. Yo quiero que usted vaya conmigo a Primera de Reyes, ahora sí, Primera de Reyes, el capítulo 1, para que notemos algo. Vamos a leer algunos textos allí. Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 1. El verso 5 dice: entonces Adonías, hijo de Agit, se enalteció diciendo: yo seré rey. Y se consiguió un carro, jinetes y 50 hombres que corrieran delante de él. En toda su vida, mira el 6, oiga esto, en toda su vida, su padre no lo había contrariado, dice la versión mía. Dice, y su padre nunca le había entristecido. La idea en la palabra que dice, nunca fue confrontado. Su padre nunca. Note en qué contexto se utiliza la actitud. En el contexto de la actitud que asume Adonías, se habla de la razón fundamental por la que se interpreta que él actuaba de esa manera, es porque su padre nunca lo confrontó, nunca lo entristeció. El niño bonito, todo se lo consentía, esa es la idea. Todo estaba bien. Yo recuerdo que había en el barrio donde yo me crié, había un padre que tenía un hijo que era malísimo, más malo que el gas morado, como dicen allá. Y ese era su ángel. No vaya, no fuera usted a decirle a ese hombre una querella de su hijo. Mi hijo, tú eres loco, decía él. Ese muchacho yo lo he criado muy bien. No me vengan a mí con eso. Hasta que sucedió un caso donde él se dio cuenta que no era tan bueno el hijito que tenía. Y nosotros un día, y le estoy hablando cosa real, estamos jugando metra, bolita en la calle, escuchamos unos gritos. Y era él que le estaba pegando al muchacho, al buenón. Y yo fui, me asomé por la persiana, porque eran casa de madera con persiana. Y cuando me asomo, veo que el hombre le está dando, es con la gorra que le está dando una pela al muchacho. Y el muchacho está gritando como que es con una. Y yo salí riéndome. Eso sí, que por un tiempo largo el bullying, como dicen ahora, el bullying le cayó encima a ese muchacho. Con una gorra le estaba pegando. Entonces no, yo entendía por qué era tan bueno el muchacho. Para ningún padre su hijo es malo generalmente, aunque sea malo. Bueno, David no fue una excepción a la regla. Adonías era el niño bonito y era consentido. Dice que él nunca, dice ahí, lo confrontó. Nunca lo contrarió, dice la versión mía, diciéndole, ¿por qué has actuado así? Eso es actitud, hermano. ¿Por qué asumes esa actitud, mi hijo? No es correcta. Nunca lo hizo. Amado. Dice que él era también de muy buena presencia y había nacido después de Absalón. Luego, pegamos un brinquito de ese versículo y nos vamos al 53. El 53. Cuando Salomón es proclamado rey, dice que él no liquidó a Adonías. Adonías se asió a los cuernos del altar y buscó misericordia. Y Salomón le tuvo misericordia y le puso un orden de alejamiento. Le dijo, quédate tranquilo en tu casa. Dice el 53, el rey Salomón mandó que lo hicieran bajar del altar. Él vino y se postró ante el rey y Salomón, y ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. La idea originalmente es, mantente en el área de tu casa, no te me alejes de ahí. Porque el muchacho tenía actitudes peligrosas. Y después que Salomón le da ese ultimátum y le dice, no te voy a matar, pero quédate tranquilo. No hagas mucho ruido, Adonías. Mantente quietito. Porque Salomón sabía la peligrosidad de las actitudes de Adonías para el reino. ¿Y qué pasó? Cuando usted va conmigo al capítulo 2, verso 23 al 26, al 25, mire lo que pasa. 23 al 25. Entonces el rey Salomón juró por el Señor diciendo, así me haga Dios y aún me añada que Adonías ha hablado estas palabras contra su propia vida. Ahora pues, vive el Señor que me ha confirmado, me ha hecho sentar en el trono de mi padre David y me ha hecho casa como me había dicho que Adonías morirá hoy mismo. Entonces el rey Salomón envió a Benaías, hijo de Joyada, quien arremetió contra Adonías y este murió. ¿Por qué? Porque le pidió a través de la mamá que le diera a Abisag, que era la concubina de David, que lo calentaba cuando él estaba viejito, pero nunca tuvo intimidad con ella, pero era la concubina del rey. Y según las leyes orientales, la concubina pasaba a ser herencia de quien sustituía al rey en el trono. Entonces, Adonías todavía se sentía con derecho. El muchacho estaba tranquilo en la casa, de repente se le metió una cosa, se le despertó la actitud por el reino otra vez. Y fue y le dijo, mira, le dijo a la mamá de Salomón, a Betsabé, usted sabe que el reino era mío, dice él. Él no estaba conforme con haber perdido el reino todavía. Pero por orden de Dios fue traspasado a Salomón, mi hermano. Pero yo quiero pedirle que usted interceda por mí, le pida a Salomón que me dé a Abisag como mujer, que me la dé. Y cuando Salomón escuchó eso, porque Salomón sabía que teniéndola ella, eso era una señal de que Salomón estaba consintiendo en que él tenía parte en el reino, porque según las leyes, si el hijo que se quedaba con la concubina era el que le pertenecía el trono, podía reclamar el trono. Y cuando Salomón escucha eso, dice, no, ya hasta aquí llegó, ¡pam!, listo. ¿Por qué? Porque esas actitudes son peligrosas y hacen peligrar el reino. Ahora, mire esto. Ustedes imagínense un rato que el reino hubiera caído en manos de una persona con las actitudes que tenía Adonías. Solo imagínense eso. Gracias a Dios que Salomón resolvió. Amados míos, ahora, Adonías, como usted puede ver, no debió ser dejado en su casa. Yo pienso que si Adonías hubiera entendido la seriedad y la peligrosidad de sus actitudes, Adonías hubiera aceptado un tratamiento, era una correccional, que vean que tenían que poner a Adonías. Era en un lugar de reforma, era en un lugar para trabajar con sus actitudes, para darle otra vez toda la clasecita que su papá y toda la nalgadita que su papá no le dio. Amado, ese hombre era peligroso, sus actitudes eran peligrosas. Él no podía estar tranquilo en su casa. Tenían que someterlo bajo los sacerdotes, bajo los generales del ejército. Refórmeme ese muchacho que anda con cosas raras en su cabeza. No, pero lo dejaron tranquilo y él se sintió, después de un tiempo, que tenía derecho todavía. Entonces, hay actitudes que no podemos ser indulgentes con ellas. Primero en nosotros mismos, amados míos. El problema con nosotros es que a veces, yo no sé si a usted le ha pasado, que a veces usted reacciona de una manera que usted se asusta con usted mismo. Atrévase a decir que no, que yo. Uno se asusta. A veces hasta pensamientos, amados, nos pasan por la cabeza que uno dice, pero Dios mío, ¿cómo me pasa eso a mí por la cabeza? Esas son cosas peligrosas. Usted no puede ser indulgente, tiene que orar. Tiene que pedirle al Espíritu Santo, brega con esto, Espíritu Santo. Amados míos, eso es cuando usted, Dios por su gracia, le permite a usted mismo darse cuenta y realizar lo que está pasando con usted, que es lo que menos sucede. Ahora, cuando alguien ve, especialmente las personas que Dios ha puesto como autoridad sobre usted, ve esas cositas que salen y lo confronta a usted. Si usted entiende lo peligrosas que son las actitudes negativas y hasta dónde pueden llevarlo, usted acepta la confrontación. Usted da gracia porque le están haciendo ver algo que usted no se estaba dando cuenta, pero que puede hacer peligrar su carrera, puede hacer peligrar su futuro, puede hacer peligrar el propósito que Dios tiene en su vida, pone en riesgo lo que Dios está haciendo en su vida. Demos gracias al Señor los que tenemos gente que nos corrigen y nos hacen ver nuestras faltas. Amados. Por eso usted ve, por esto que yo le estoy hablando, porque es que usted no llegó al reino siendo una masita de pan. Usted no llegó al reino siendo lo mejor que había en el mundo. Nosotros venimos de una escuela que nos desformó, de una escuela que nos imprimió actitudes peligrosas. Somos peligrosos, somos peligrosas, hermanos. Usted no es tan bueno como usted cree. Amado, créame, el ser humano es un ser peligroso. Si el Espíritu Santo no está operando, si el Espíritu Santo no te está llenando, si el Espíritu Santo no te está enseñando, si el Espíritu Santo no te está confrontando, si el Espíritu Santo no te está gobernando, eres peligrosísimo. como Adonías. Dentro de nosotros hay un Adonías que tiene que morir. Engreído, malcriado, consentido, que no le gusta ser confrontado, no le gusta ser contravenido, ni contradicho. Y es ahí donde el Señor tiene que trabajar en nosotros. Tenemos que abrirnos y decirle como David: examíname, pruébame y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino eterno, Señor. Sáname. Por eso Salomón, cuando habla del niño, amado, Salomón no habla del niño en los proverbios como buena cosa. Estúdiese todos los versículos donde se habla del niño, porque hay que empezar temprano. Y si en usted no empezaron temprano, vamos a tener que empezar tarde. Olvide. Porque con algunos empezaron temprano, con otros tarde. Con Adonías, si empezaban, iban a empezar tarde, pero ya se le acabó la fiesta. Por ejemplo, si usted se lee en Proverbios el capítulo 22:15, vamos a leerlo en el. Mire, dice ahí, mire. La necedad está ligada a qué? En el corazón del muchacho. ¿Está qué? ¡Ligada! No dice que está untada. Usted no nació con la necedad untadita en el corazón. Ligada. Busque esa palabra en el hebreo para que usted vea. Está ahí, mire, un nudo ahí pegada ahí. ¿Cuántos fueron muchachos y muchachas aquí? Usted nació con una ligadura ahí en el corazón. Toda la necedad ligada en el corazón del muchacho. Y mire lo que dice. Los besitos de su mamá la alejarán de él. Así dice. Las caricias de su mami y de su papi la alejarán de él. Los caramelitos de papá le quitarán la necedad del corazón. La vara de la corrección. Y ese es el problema. Bueno, hay leyes que nos han quitado la autoridad de usar la vara aquí. Y por eso usted ve cómo está la sociedad cada día. Todos fuimos muchachos y necesitamos de eso. Hay algunos que son grandes de tamaño y todavía son muchachos y muchachitas. Actúan como muchachos todavía. De 70 años, muchacho de 70. Ah, no. Actitudes peligrosas. Por eso existe la vara de la corrección, porque las malas actitudes son peligrosas. Mire Proverbios 29:15 y 17. 29:15 y 17. Sigamos leyendo. Mire conmigo. Dice: la vara y la corrección dan sabiduría. Dan dolor, pero dan sabiduría también. Mas el muchacho, ¿qué? Consentido. ¿Qué hará? Avergonzará a su padre. A su madre. ¿Quién avergonzará a su madre? El muchacho consentido. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Mire cómo es que se habla de los muchachos por todos los lados. Es varita, corrección, y nos quieren hacer creer otras cosas. La psicología postmodernista. No es que vayamos tampoco a abusar, porque Salomón también habla del equilibrio. entiende. Mire el texto del 19-18. Póngalo. Dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Ven, el balance. En eso es que yo creo, en el equilibrio. Está ahí en la Biblia. Disciplina, no venganza. No corregirlo para salvar tu reputación como padre, sino para pensar en el bienestar del hijo. Porque hay muchos padres que le dan duro. Es para que, ¿qué van a decir de mí? No, disciplínalo por él, por su carrera, no por tu reputación, porque lo va a matar. Que, hermano, ¿sabes cómo defendemos nosotros nuestra imagen? Y hay muchos padres que dañaron a sus hijos para salvar su imagen. Son errores. Por eso es que están esas leyes. Muchas veces las ponen por eso, porque hay abuso infantil. Pero vemos la palabra, amado. Lo que quiero destacar, como me lo mostró el Señor en la palabra, simple, en Proverbios, es que cuando se habla del muchacho que está a tiempo, nos habla de una responsabilidad como progenitores o tutores de formar actitudes. La vara fue hecha y aparece para formar actitudes, para construir actitudes correctas y sacar y eliminar y evitar las peligrosas. O sea, un padre que consiente a su hijo está criando un hijo peligroso, una hija peligrosa. Pero un padre que sabe disciplinar con equidad, con equilibrio y con la motivación correcta a su hijo, está criando hijos constructivos, útiles, de futuro. Ahora vamos a coger eso y vamos a llevarlo, porque vamos a ir por todo ahí después, vamos a seguir por ahí, al mundo espiritual. Vamos a voltearlo a lo espiritual, de lo natural a lo espiritual. Es igualito. Así como en la vida natural, en la familia natural, en la prole natural, hay una escuela de formar aptitudes correctas. También en la familia de Dios, que es la iglesia, hay también una escuela para formar actitudes correctas. La única diferencia, como lo veremos más adelante, es que la construcción en lo natural no es igual que la construcción en lo espiritual. Hay una diferencia muy especial que veremos más adelante, que vamos a entender y nos va a iluminar en ciertas cosas, en nuestro comportamiento como cristianos en la casa de Dios. Pero así también el niño espiritual, cuando usted nace a Cristo, usted es un niño espiritual, usted es una niña espiritual. Si Dios a usted lo atrae y usted es parte de una iglesia donde hay discipulado, donde hay palabra, donde hay enseñanza, donde hay confrontación, amado, no entretenimiento, usted va a recibir la construcción de las actitudes correctas del Espíritu, que son las de Cristo. Pero si usted llega a una iglesia donde lo que hacen es que le dan barridita y adornito y lo entretienen y cositas por arribita, entonces usted va a seguir igual o peor de como llegó del mundo. No lo van a confrontar. O sea, usted no piensa que usted llegó a la iglesia para ser un hijo, una hija consentida. Dios no consiente hijos. Te ama de una manera indescriptible. Pero como te he dicho siempre, el amor de Dios no es indulgente. Es paciente, pero no indulgente. Dios no es un padre indulgente. Dios va a corregir lo que no va de acuerdo con su propósito en su vida, lo que no está de acuerdo con su espíritu en la vida de sus hijos. Va a usar la vara. La va a usar. Por eso, nosotros crecemos y maduramos por el espíritu, entendiendo que las cosas que nos pasan tienen que ver con ese propósito de Dios obrar en nuestras actitudes, librarnos, sanarnos de esas actitudes peligrosas. Muy bien. Nuestras actitudes pueden desarrollar ambientes, personas a las que influenciamos de una forma constructiva o de una forma destructiva. También puede llevarnos a reaccionar y a dar una respuesta constructiva o destructiva ante un determinado acontecimiento. Por ejemplo, La construcción de las actitudes en lo natural no es suficiente. No es suficiente la construcción de tus padres, de la familia, de los progenitores naturales. ¿Por qué? Porque es una construcción sobre escombros. Póngame ahí a Job, capítulo 14, verso 4, donde Job habla del hombre. Tú puedes tener padres que te educan moralmente, éticamente, protocolarmente, de una forma muy correcta, en lo natural, en la escuelita natural. Pero dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y la respuesta de Job, ¿cuál es? Nadie. El que nació sucio, hermano, inmundo. No hay pensum del mundo, no hay escuelita, no hay mejoramiento, no hay programa que lo pueda limpiar. Te da un maquillaje, un ropaje allí, una apariencia condicionada. Pero cuando sale, se levanta el hombre viejo, hermano, cuando sale eso, cuando se desata esa peligrosidad. Usted a veces ve un perro que le mueve la colita, ¿eh? El perrito le mueve la colita. Usted pasa, ¿y qué hace usted generalmente cuando un perrito le mueve la colita? Usted se acerca, ay perrito, ay Bobby. Pero si usted pasa y el perro así le saca los colmillos, usted le va a ir Bobby, usted le va a sacar Bobby, le va a decir Bobby, De lejito, Bobby, cuidado Bobby, le saca la vuelta. Entonces, hay momentos en nuestra vida que movemos la colita. Perdóneme, yo no lo estoy diciendo a usted, no sé si... No lo tome, no se ofenda. Tome el ejemplo. De acuerdo a las circunstancias, movemos la colita. Pero cuando estamos en el fuego de la prueba, cuando nos encontramos ante una situación provocada, sacamos los colmillos. Entonces, ¿qué pasa? Que la educación natural te enseña a mover la colita, pero no te alima los colmillos. Están ahí los colmillitos. Y cuando tú te sientas atacado en tu ego, por más educadita, por más fina que haya sido, refinada que haya sido la escuelita que te formó, la actitud, esos colmillos van a salir y van a morder a medio mundo. Es insuficiente la escuela natural. La educación de papá es necesaria, de mamá es necesaria, pero si no es el espíritu que te hace nacer de nuevo y si no es la escuela de Dios que te forma, hay un edificio sobre escombro que tarde o temprano va a salir. Entonces, la pregunta que se levanta es, ¿yo estoy dependiendo como cristiano todavía, como cristiana de la escuelita de formación natural, o estoy sometido incondicionalmente, rendido, rendida, humillado a la escuela espiritual de Dios? ¿O yo espero que en la escuela de Dios recibir un trato igual que el que me daban en lo natural? Donde me escondían motivaciones, donde no me corregían, me consentían, donde cuando yo me quería justificar, me justificaba y salía bien y ya no importa. No es lo mismo, ni es igual, hermano. No es lo mismo. Jeremías 13:23. Mire lo que dice ahí. Jeremías 13:23. Es la palabra de Dios. Dice: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Porque el problema es que por más educados que sean sus padres, si no tienen a Dios, si no tienen el Espíritu Santo, si no han sido renacidos de Dios, no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, siguen siendo malos. Y ellos van a intentar darle una educación formal. Pero usted va a ver muchas cosas en sus padres que no son las correctas. Tal vez mucho más que las buenas que va a ver. Va a haber reacciones en su papá. Por más bonachón que sea su papá, por más buenona que sea su mamá, la mejor mujer del barrio, le van a salir cosas. Mire, que usted dice, ¿de dónde mamá sacó esa palabra? ¿De dónde mamá tú así? Porque eso es lo que son. Y pueden intentar darle una mejoradita a usted, una barridita y un adornito a usted. pero no le van a sacar esa peligrosidad con la que usted nació y que se va desarrollando en el sistema. Solamente Dios te puede hacer menos peligroso cada día. Solamente Dios puede bregar con esas actitudes, amados. Es una construcción sobre escombros. Viene el riquito y le dice a Jesús: maestro bueno, qué bien haré para heredar la vida eterna. Porque él estaba proyectándose en Jesús. Por eso Jesús le dice: ¿por qué me dices bueno? ¿De dónde sale eso? El origen de esa, de ese polvito que le estaba tumbando al Señor. Maestro bueno. Sí, Jesús, como todo recto, directo, lo confrontó. ¿Y por qué tú me llamas bueno? Dice: no hay ni un solo bueno, sino solo Dios. O sea que si usted se creía buena, no hay ni una sola, es Dios. Estamos siendo formados en la bondad de Dios. Somos peligrosos, hermano. ¿Y dónde se reveló la peligrosidad? En el corazoncito del riquito, cuando le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ay, papá, se fue triste. Porque esa riqueza y esa vida que tenía le había dado a él un aire y un estatus que él no estaba dispuesto a sacrificar eso. Él quería la vida eterna, pero con su airecito también. Entonces, no hay ni uno solo bueno, amado. Cualquier formación, no es que sea malo que tú recibas una formación, un taller de mejoramiento, que si tú quieres etiqueta y protocolo, hay un libro que dice cómo influenciar en los hombres de negocio, cómo ganar amigos, de Dale Carnegie, todos esos libros de. Tú puedes leerlos si quieres, pero si no es la Biblia la que te cambia, el colmillo va a salir. Va a salir el colmillo. Hay mucha gente que se queja, que nadie, que todo el mundo me rechaza, que yo no tengo amigos, no tengo amigas. Revisa si es que tú sacas mucho los colmillos. Bueno, en lugar de mover la colita, ¿verdad? Los dos extremos. El pastor, la colita y la boca, los dos extremos. Todos los humanos, todos los que. ¿Cuántos son humanos aquí? Todos los humanos. Mira, hay gente que no creen que son humanos ya. ¿Usted sabía eso? Hermano, Hitler no creía que era humano. Hay gente que no cree que eso. Ay, Emma, déjame seguir acá con esto. Oiga, todos los humanos, aunque hayamos recibido la más fina educación en lo natural, seguimos siendo seres peligrosos y con actitudes peligrosas. Usted ve una persona cuando siempre tiene la razón, nunca está mal. Que siempre lo corrían y nunca está mal. Siempre es el otro que está equivocado, el otro que le falla, el otro que esto. Ese no se cree humano. No es humano. Hermano, si usted y yo actuamos así, ya no somos humanos. O sea que cada vez que su esposa le diga algo y usted todo el tiempo, no, que eres tú, no, que. Y, o tu esposo te dice algo, no, que eres tú. Usted está diciendo, no soy humano. Como el fariseo, usted recuerda, gracias Señor, porque no soy como los demás hombres. Ya él se sentía glorificado en el cielo, le ganó a Jesucristo que estaba a la diestra. Y créame, ¿y de dónde sacamos eso? La formación del sistema, la referencia que tuvimos con papá y mamá, los hermanos, el medio donde nos formamos, nos construyó actitudes que lesionan el propósito de Dios y la formación de Cristo en nuestras vidas. La iglesia debió ser mucho mejor que lo que es, amado, en la tierra. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia? Que muchos, aunque el apóstol Pablo dijo que el Señor con su palabra la está limpiando y le está quitando las arrugas, muchos quieren hacerle creer a la iglesia que ya está glorificada. ¿Entiende? No, está quitando las arrugas, son esas actitudes Son esos comportamientos peligrosos que Cristo nos está limpiando con su palabra. Por eso usted tiene que decir: Señor, enséñame cada día más, enséñame más, ábreme tu palabra, confróntame si tiene que confrontarme. Yo quiero cambiar a tu imagen, Señor. Diga: es muy necesaria. Diga: urgentemente necesaria la construcción espiritual. Y en esa es la que estamos ahora. Y aquí yo voy a terminar con un texto, una porción, y después le continúo aquí en la construcción espiritual. Amén. ¿Está siendo bendecido? Entonces ya usted sabe, va a salirle ahí sabiendo que usted es peligroso. Ay, dice la hermana, eso está bien. Dice: pastor, vamos a mover la colita más ahora. Segunda de Corintios 10. Para que usted vea esto, mire, hermano, cuando yo leí esto ahora en este contexto, porque el Espíritu va llevando a uno en el estudio de la palabra, y yo digo: wow, Señor. Segunda de Corintios 10, mire lo que dice Pablo. Pablo andaba, y Pablo sabía con qué era que estaba bregando, y nada más y nada menos enfrentándose a las actitudes de los corintios. Y cuando habla, Pablo habla de los corintios y de a qué que nos llamó el Señor frente a las actitudes de ellos, mire cómo le dice el verso 3, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Segunda de Corintios 10:3. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando ¿qué? Cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Escuche esto. Digo, déjame hacerle un análisis en el original griego al texto rapidito, y evaluando cada término usado, que son términos elegidos por el Espíritu para hablar de cómo es que Dios construye las nuevas actitudes. Porque al hablar de la obediencia está hablando de una determinada actitud hacia Dios y su palabra. Nadie es obediente con una mala actitud. La palabra derribando, katsaireo, es una palabra que significa demolición, demoler. Usted ha visto cuando demuele un edificio. Pronto vamos a ver cuando tumben este aquí. Usted se va a acordar. Eso es lo que está haciendo Dios con las viejas actitudes, con las actitudes peligrosas, lo que va a pasar con ese edificio ahí. Mandaria, loader, hermano, grúa, limpiando escombro para luego construir algo nuevo. Para que se vea como el que vimos ahí, y quede así, como el que vemos ahí. Asimismo, Dios tiene una construcción de tu vida en Cristo tan hermosa, y hacia ahí es que la está llevando. Tú no vas a terminar siendo ni seña de lo que eres ahora, ni yo tampoco. Pero tiene que demoler, hermano, primero. Está demoliendo. Está demoliendo, echando abajo la palabra con violencia. Oiga, Dios, amados míos, es duro con las actitudes malas. Dios no es indulgente con las malas actitudes. Revise en la Biblia cómo trató Dios con los contumaces, con los altivos, con los tercos. Demoliendo la palabra katsaireo. Argumentos viene de logismos, que habla de falsos conceptos en tu mente sobre tu propia persona, sobre tu propia imagen, en el contexto en el que se usa. Porque esa palabra logismo hay que interpretar en el contexto que se está usando. Una lógica, tú creas tu propia lógica para justificar tus acciones. Razonamiento también. Porque yo creo mi lógica para justificar mis acciones. Hay personas que son expertos en defender sus actitudes. El pastor dijo una palabra que yo la escribí. Hay veces que él suelta cosas y yo las escribo y después pedito que son que no pueden venir de su mente humana. Cuando él dijo que muchos, dijo, deja en el espíritu orando, hablando, dice, deja de ser abogado de tu propia carne. Y wow. Yo a él aquí, wow, sí, verdad, Señor. ¿Cuánto defendemos este cadáver, Señor? Cuando debiéramos unirnos contigo para demolerlo y derribarlo, meterlo preso y botar la llave. Condenado para siempre, pa, listo. Pero defendemos la carne, hermano. Oiga, oiga bien, gastamos, invertimos, y yo no digo invertimos porque la palabra invertir se oye positiva. Gastamos, desperdiciamos tanto tiempo en defender nuestras malas actitudes peligrosas, valga la redundancia, que si usáramos ese tiempo para buscar una solución al problema, fuera, el mundo fuera diferente. Somos abogados de nuestras actitudes peligrosas. Y eso significa la palabra logismo. Argumento. Pablo dice derribando. Hay que demoler esos argumentos engañosos que tienen ustedes en su mente, que defendiendo causas de su carne. Usted sabe que está mal. Está mal. No accionó bien, accionó mal. Le conviene recapacitar, porque hay un peligro en su vida presente y en su futuro. La palabra también altivez, hupsona, hupsoma, perdón, con M, habla de una actitud elevada, un orgullo. Como dice Romanos 12, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, un alto concepto. Usted está allá por allá arriba, por encima de todos. Usted es el perfecto, es el perfeccionista. Por eso nadie puede confrontarlo, usted es el que más sabe. No usted, usted no es usted. No, no me mire así, es el que vive allí en la esquina. Hermano, y todos nos hallamos en cierto momento creyendo que sabemos más y que estamos correctos cuando estamos muy, muy, pero muy mal. Y yo digo que los ángeles se ríen de nosotros. El cielo se ríe, somos un espectáculo por nuestro comportamiento. Somos peligrosos. Así son nuestras actitudes y Dios está bregando con ellas. El Señor, diga, está demoliendo para reconstruir. Está trabajando con nuestras actitudes. Porque las actitudes son el meollo del asunto, nuestras actitudes. Y dale gracias a Dios que lo está haciendo. Porque hermano, nosotros podemos reaccionar con algo simple que parece inofensivo y es malo. Y con el tiempo, eso puede hundir el barco de nuestras vidas, de nuestras familias. Mire cómo empezó Caín. Con una pequeña actitud, una mala actitud empezó Caín. Y bueno, salgamos al campo, pa, mató al hermano. Y cuando Dios lo confronta, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Una actitud arrogante. Pero ya en Judas no se habla de la actitud de Caín. ¿De qué se habla? Han seguido el camino de Caín. La mala actitud se convirtió en un mal camino. Y muchos siguieron ese camino y fueron condenados. Mira el diluvio. La generación de Caín, el camino de Caín donde llevó el mundo. A lo mejor Caín nunca se imaginó que era tan peligrosa esa postura que él asumió frente a esa situación, que era simple. Dios le dijo, si tú cambias de actitud, todo se puede voltear a tu favor. Tranquilo. ¿Qué va? No, yo no acepto eso. Que tú hayas recibido la ofrenda de él, la mía no. Yo soy el primogénito. Una actitud prepotente. Y mira dónde terminó, el camino de Caín. Porque tus actitudes construyen tus caminos. Usted pregunta, ok, ¿cómo es que Dios hace mi camino? ¿Cómo es que Dios está produciendo mi camino para el futuro? Los míos, los de mi casa, los de mis generaciones, los de mi ministerio que me ha dado, mi empresa, todos los planes que Él tiene para mí. ¿Cómo es que lo hace? Es a través de las actitudes. Porque tiene que haber actitudes de obediencia y de humildad para que Dios pueda construir su propósito. Repítalo conmigo, tiene que haber actitudes de obediencia y de humildad para que Dios pueda construir su propósito. Dale un aplauso al que reina. Bendito sea su nombre. Entonces, frente a nuestra peligrosidad, en menor o mayor grado, autoevaluémonos. Vamos a salir todos de aquí autoevaluándonos. Yo también, hermano, yo he tenido que evaluarme en estas palabras. Te vas a descubrir cositas que tal vez nunca te habías dado cuenta. Te digo, como dijo aquel gran filósofo, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. No solo nos evaluaremos, reconozcamos. Si por ahí cuando te autoevalúas, te para en el espejo y te revisa los colmillos, mira, así tan larguito, tan afiladito, mira. Señor, hazme una ortodoncia, como que, para que se vean mejor los colmillos, que yo pueda sonreír con una actitud de amor. Cuando tú descubres, reconoce. Tercero, humillémonos. Siempre que sea necesario. Es más, humíllate hasta cuando el otro sea el que tiene que humillarse. Tú verás a Dios actuar. Dios se mete donde hay humildad, hermano. Esa es la actitud de Cristo. Abrámonos. No nos cerremos. Abrámonos. Porque la tendencia es a cerrarse. Cerrarse. Ábrete. El que nada debe, nada teme. Yo vivo para agradarle a Dios. Si estoy mal, estoy mal. Ayúdame, Señor. Ore por mí, mi hermano. Si estoy bien, para la gloria de Dios, voy a ayudar a otro a estar mejor. Porque el que está bien ayuda a otro a estar mejor. Abrámonos. Y último, presentémonos. Siempre a Dios, dispuesto a ser lleno de su Espíritu Santo, lleno de su amor, lleno de su gracia. Hermano, nosotros valemos mucho para Dios. Y la prueba de que valemos tanto es la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Dios tiene un plan muy maravilloso con cada uno de sus hijos. Y Él está transformando, Él está cambiando, sustituyendo actitudes. Dale otro aplauso al que reina. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Gracias, Padre. Padre bueno, tú eres un Dios bueno, bondadoso, misericordioso, amante, paciente, benigno. Hay tantos calificativos hermosos para ti. Y se muestra en tu Hijo. Y ahí tú quieres llevarnos. Todos fuimos dañados de una u otra manera, Padre. No nos ahogaremos en las aguas turbias, sucias del pasado, Padre, sino que trascenderemos a la pureza, a la limpieza, a la imagen y al sentir de Cristo, para ser como tú, vivir como tú. Porque, Señor, tú nos has llamado a ser luz, a actuar y vivir de tal manera que vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti. Tú nos has llamado a una vida nueva, que Pablo llama la vida del amor. Cuando él dice, si yo hago esto, hago lo otro y aquello, pero no tengo amor, si tengo malas actitudes, aunque hago cosas aparentemente buenas, de nada me sirve. Saco una música que ni se entiende, solo saco sonido, ruido, soy címbalo que retiñe y metal que resuena. Señor, que la música que salga de nosotros sea la que toque tu Espíritu Santo. Tócanos, Señor. No permita que ningún mal espíritu nos toque, sino que solo nos toque tú. Tú seas el que saque la música y que el sonido, la armonía que salga de nosotros sea de bendición, sea pro vida, pro reino. Padre, ayúdanos, porque hay mucho que aprender. No lo negamos. Todos estamos en un proceso de aprender. Y sabemos que tú vas a hacer que tu obra sea llevada a buen éxito, porque nos ha de impartir la ternura, la bendición de Cristo, el Espíritu de Cristo, cada día más. Estamos abiertos. Diga, hermano, estamos abiertos a lo que Dios quiera hacer. Así tenga que confrontarnos, estamos abiertos a cambiar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.
Aleluya. Gracias a Dios por la palabra bendita. Vamos a levantarnos, amados. Vamos a cantar esta última canción al Señor, para darle una ofrenda completa y que permanezca el pensamiento de nuestros corazones. Todos estamos siendo procesados, siendo santificados, perfeccionados en Cristo Jesús. Vamos a crucificar la carne con sus deseos, sus reacciones, actitudes. Amén. No educando al viejo hombre, sino dejando que el nuevo tome control en nuestras vidas. Amén. Cantemos al Señor. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Padre amado, gracias. Ha sido un tiempo maravilloso que hemos pasado en tu presencia. Hemos oído tu voz profética, tu voz en la exposición de la palabra, tu presencia, Señor. Estamos siendo perfeccionados. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, y la palabra que siempre está ahí como luz para iluminarnos. Señor Dios, ayúdanos a rebelarnos contra la carne, a clavarla en la cruz, a despojarnos de ella, a matarla. De la única manera que no somos asesinos es cuando matamos la carne, Señor. Así como Cristo clavó la nuestra en la cruz del Calvario. Oh Dios nuestro, ayúdanos, Padre, a aborrecer la carne con sus malos deseos. Ayúdanos, revélanos en el momento cuando esas actitudes, Señor, se manifiestan. No sospechamos que ni siquiera, Señor, lo que somos capaces de hacer, lo peligrosos que somos. Por eso esa carne, esa bestia adánica, debe estar subyugada, sometida, Señor, dominada por el hombre interior, por el Espíritu. Ayúdanos solamente a defenderte a ti y al hombre nuevo, y nunca ser abogados de nuestra carne. Gracias. Llévanos en paz a nuestros hogares. Cuídanos, presérvanos para tu reino. Guárdanos del mal. Escóndenos en ti, Dios. Cumple tu propósito en nosotros, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor y un abrazo a sus hermanos.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.